Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 20 de mayo de 2026. Yo soy Susana Sáenz y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para empezar el día. Como parte de la inversión de $1,000 millones que anunciaron en enero, GM empezará a fabricar en Ramos Arizpe los modelos Aveo y Groove. Esta es una iniciativa que busca sustituir las importaciones, principalmente de China. El objetivo es que para 2030 produzcan ahí 80,000 unidades para el mercado nacional. Para poner en contexto, hay que recordar que GM tiene 4 plantas en México y el año pasado reportaron una producción de 857,431 unidades, de las cuales 822,858 fueron exportadas. La planta Ramos Arizpe recientemente cumplió 45 años y ha sido la base de producción de 27 modelos distintos. Presumen haber fabricado ahí 6.7 millones de autos, más de 8 millones de motores y alrededor de 1.6 millones de transmisiones. El Aveo, por cierto, es el segundo auto más vendido en México, con más de 61 mil unidades en 2025, solo por detrás de Nissan Versa. GE Aerospace aumentará sus capacidades de producción en la planta que tienen en Hermosillo. Es un proyecto que contempla inversiones de 725 millones de pesos para incorporar maquinaria nueva. Ahí fabrican componentes que se utilizan en los motores de aviones de fuselaje estrecho. Coca-Cola FEMSA invertirá más de $50 millones en Argentina y otros $50 millones en Costa Rica. En el primer país, destinarán los recursos a sus centros de distribución. Y en el segundo, ampliarán su planta que exporta al sur de Centroamérica. Además, invertirán $8.5 millones para instalar su primera línea de producción de latas en Uruguay. Como contexto, en México tuvieron un volumen de ventas de 2.014 millones de cajas durante el año pasado, en Argentina de 179 millones, en Centroamérica Sur de 180 millones y en Uruguay de 52 millones. Presumen que representan más de 12% el volumen de ventas del sistema Coca-Cola a nivel global. En un par de años, Grupo Industrial Saltillo podría entrar a un selecto grupo de empresas mexicanas con más de 100 años de historia, donde también están Grupo Herdez, Becle, Grupo Grisi y Liverpool, entre otras. La empresa inició en 1928 como fabricante y distribuidora de productos para cocina. Cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1976 y su principal accionista es un fideicomiso que pertenece a la familia López, descendientes del fundador Isidro López Cervantes. Actualmente, su principal negocio es Dragstone, de autopartes, que representa más del 90% de sus ingresos. Atienden a más de 100 clientes de la industria automotriz en 6 países. Además, mantienen una división de artículos para cocina y tienen un joint venture con la española Fagor Ederlan. Recientemente nombraron como director general a Knut Bentin, quien llevaba 13 años en Nemak. Reemplazó a Jorge Rada Garza, que 3 años antes había entrado en lugar de Manuel Rivera. En la encuesta de esta semana te preguntamos si consumes White Paper en audio, ¿dónde lo escuchas? ¿En Spotify, Apple Podcast, App de Substack o YouTube? ¿Y desde hace cuánto tiempo? Terry Gutiérrez, quien se venía desempeñando como Country Manager de Tesla en América Latina, se incorporará a Growth Protocol como cabeza para México y América Latina. Es una startup con sede en Nueva York que se especializa en AI neurosimbólica. Desarrollan tecnologías capaces de ayudar a las empresas a razonar. Alsea renovó sus acuerdos de licencias con Starbucks, por lo que mantendrá los derechos para desarrollar y operar cafeterías de la marca en todos los países donde actualmente tiene presencia hasta 2046. Alsea finalizó el primer trimestre con 1,969 sucursales de Starbucks en 12 países. En México tiene 942, en Francia 261 y en España cerca de 200. Fuera de Estados Unidos, México es el sexto país con más sucursales de la marca. Si quieren conocer más sobre el negocio y la historia de Alsea, recientemente hicimos una temporada del podcast Arquitectura de los Negocios que pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. En Miami hay ya más de 70 edificios de branded residences, con marcas que van desde Dolce & Gabbana Residences and Hotel y Aston Martin Residences Miami, hasta un proyecto nuevo de 480 apartamentos que lleva la marca Palm Tree Residences Miami de Palm Tree Music Festivals, de acuerdo con The Wall Street Journal. El artículo explica que incorporar este tipo de marcas como Armani, Porsche y Bentley permite a los desarrolladores cobrar hasta 30% más que apartamentos similares. En todo caso, dice que las marcas marcas que han probado ser más efectivas en este tipo de proyectos son las relacionadas con hospitalidad, tipo Ritz-Carlton, St. Regis o Four Seasons. En México tenemos ejemplos en Bosque Real con marcas como Roche-Beaubois, Pininfarina, Karl Lagerfeld, entre otros. En las breves de hoy, este año los eléctricos y plug-in hybrids podrían llegar a representar alrededor del 30% de todos los vehículos nuevos vendidos a nivel global. El año pasado fueron cerca de 20%. Según el Financial Times, Europa y Asia lideran esta tendencia. En América Latina también hay un fuerte crecimiento en la categoría, derivado en gran medida de la llegada de las marcas de China. Como industria, los podcasts generan aproximadamente 9.200 millones de dólares en 2025, lo que representa un crecimiento de 23%. Aunque la publicidad continúa siendo por mucho la principal fuente de ingresos en este formato, mejora también lo que genera por suscripciones. Destaca sobre todo el avance de los podcasts en video. Finalmente, después de 5 trimestres consecutivos de retrocesos, Target reportó una mejora de 5.6% en ventas mismas tiendas. Los ingresos totales de casi 25.500 millones de dólares se vieron impulsados por categorías como wellness y juguetes y también por un avance destacable en la venta de membresías, de acuerdo con CNBC. Sam Altman le propuso a los emprendedores en el actual batch de Y Combinator invertir 2 millones de dólares en cada una de sus startups, pero en especie les ofrece ese monto en tokens de OpenAI a cambio de equity estructurado como SAFE, según The Information. Y el spotlight de esta semana está en Panini. En los años 60, los hermanos Panini, que tenían un puesto de periódicos, compraron un lote de cartas de fútbol que una empresa de Milán no había vendido. Las empaquetaron en sobres y comenzaron a venderlas. Al ver la demanda, fueron oficialmente la editorial Panini un año después. Para México 70 hicieron el primer álbum del Mundial, lo que los impulsó a crecer también fuera de Italia. Además de sus colecciones de fútbol, incorporaron licencias de caricaturas y películas en algunos países. En 1988, los hermanos decidieron vender la empresa, que desde entonces ha pasado por varios dueños, entre ellos Marvel, que la adquirió por 150 millones de dólares en 1994. Actualmente el control lo tienen las familias italianas Baroni y Salustro. El año pasado iniciaron un proceso para vender la empresa, que habría sido valuada en 5.800 millones de dólares. Uno de sus principales competidores, Fanatis de Michael Rubin, les había quitado participación y licencias bajo la marca Topps, incluyendo la exclusividad con FIFA a partir del 2031. El año pasado, Panini facturó alrededor de 1.600 millones de euros y vende sus productos en 150 países y en la empresa tienen 1.200 empleados. ¿Ustedes coleccionan el álbum? Déjenme sus comentarios. En un estimado me han contado que se podrían gastar hasta 7.500 pesos entre el álbum y las estampas.
Gracias por acompañarnos en White Paper Media. Recuerda que al ser suscriptor, en White Paper MX puedes tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo. Que tengas un día muy productivo.